de la tarde y quiero saludar a la doctora Lucía Viola, ya es especialista en medicina interna y neumología de la Universidad de La Sabana, jefe de servicio de neumología oncológica y neumóloga institucional del CETIC, directora del Comité de Oncología de la ALAD. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, doctora Lucía. Bueno, doctora, vamos a hablar de la tos. Importante porque uno siempre asocia la tos con una gripa o con una enfermedad de los pulmones, pero puede también dar una tos por otro tipo de cosas. Puede uno levantarse y un día tener tos. Doctora, ¿por qué suele dar la tos?
Bueno, hay una cosa importante. Primero que todo, pues gracias nuevamente por la invitación, pero hay que hacer una diferenciación en el tiempo de evolución de la tos. Esa tos que comentas es una tos de evolución aguda, es una tos que lleva menos de una semana de haber empezado, o muy pocos días de haber empezado, casi siempre es secundaria a infecciones de la vía respiratoria superior. ¿Cómo qué? Como un resfriado común, como una laringitis, una infección viral de la vía aérea superior, episodios de reflujo gastroesofágico, que es una condición que involucra también la vía respiratoria, que pueden favorecer la aparición de tos, y ya enfermedades más complejas suelen manifestarse con tos que dura muchas más semanas. Entonces, lo importante de pronto es diferenciar para nuestro público cuánto tiempo lleva tosiendo, ¿sí? No solamente cuánto tiempo lleva tosiendo, si ya ha tosido por menos o por más de 4 semanas, de 8 semanas, sino si esa tos además se presenta de manera intermitente, pero vuelve nuevamente, o sea, le da tos una semana al mes, se le quita la tos y vuelve a tener tos posteriormente. La tos que tiene una evolución aguda, que se presenta en el contexto de una infección respiratoria aguda, como un resfriado común, por ejemplo, es una tos que los médicos consideramos secundaria al proceso agudo. Pero ya la tos que lleva varias semanas, es una persona que tose por más de 2 semanas, debe empezar a preocuparse por la tos. La tos es un reflejo de la vía aérea ante cualquier estímulo, ante cualquier condición, es un aviso de que algo está mal. Y a veces eso anormal que se manifiesta como tos puede ser precisamente de la vía aérea, o sea, del sistema respiratorio como tal, o involucrar, por ejemplo, el sistema digestivo, o involucrar incluso la transmisión de las fibras nerviosas que llevan el reflejo de la tos desde otras zonas del cuerpo hasta la garganta.
Doctora, ¿qué tan grave puede ser una tos?
Bueno, la tos aguda, que es la que se presenta en esas situaciones, suele ser tos muy molesta, es un síntoma muy incómodo. Socialmente desde la pandemia es bastante poco aceptado porque toser en público se volvió casi un delito, pero la tos que debe llamar la atención es la tos que ya lleva varias semanas, y en particular la tos que no mejora con antitusivos, por ejemplo, o con el manejo de la condición que desencadenó la tos. Algunas personas, o sea, no es normal, y esto de pronto creo que es el mensaje importante para transmitir en esta sesión de preguntas, es que no es normal, o sea, nos tenemos que sacar de la cabeza que no es normal toser 2, 3, 4 semanas, 6 semanas después de una gripa. Una persona que tose constantemente después de las infecciones respiratorias tiene alguna condición de salud que favorece que esa tos se perpetúe o que se mantenga en el tiempo. Entonces, es una cosa que debe hacer consultar al médico.
En ese caso, doctor, entonces, si aquí el oyente que está al otro lado de la línea dice, sí, yo tuve una gripa, tuve una enfermedad pulmonar que me dejó con una tos, han pasado ya 4 semanas, continúo con esa tos, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe ir?
Pues idealmente debe consultar al médico, porque las personas que ordenan exámenes para saber cuál es la causa de la tos son los médicos. Entonces, debe consultar a medicina general o al especialista si tiene la oportunidad y empezar a hacer exámenes. La tos que más llama la atención, o sea, que más enciende alertas en los pacientes, es la tos que se mantiene por más de 8 semanas. Esa es la tos que más preocupa, porque eso quiere decir que hay una situación de salud que se ha mantenido durante mucho tiempo y que debe tener alguna razón que la explique, y que es una situación que no se ha resuelto. Entonces, las causas más frecuentes de tos en las personas sanas que no tienen antecedentes, que no fuman cigarrillo, que no están expuestos a nada pues que pueda generar enfermedad del ambiente, son básicamente 3 cosas principales. Un síndrome de tos por compromiso de la vía aérea superior, que es algo que condiciona que, por ejemplo, escurra moco detrás de la garganta y ese moco haga que la persona carraspee, tosa y sienta que le escurre moco detrás de la garganta. La segunda cosa que hace toser por tanto tiempo es el reflujo gastroesofágico. Y la tercera cosa que hace toser por mucho tiempo es el asma y las enfermedades respiratorias obstructivas. O sea, cuando yo no he fumado y soy una persona joven, e incluso en las personas de mayor edad, el asma es una situación que cuesta aceptar. Entonces, la persona se trata de convencer a sí misma de que eso que le da cada vez que le da una gripa, que lo deja tosiendo por más de 2 meses, no es asma. Y el diagnóstico respiratorio más probable es ese. Hay condiciones de salud de mucha mayor gravedad que hacen que una persona tosa por más de 8 semanas, como por ejemplo un tumor dentro del pulmón o una enfermedad respiratoria que también se manifieste con muchísima tos, como por ejemplo la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad más frecuente en las personas que han fumado cigarrillo, o enfermedades mucho más raras de los bronquios y de la vía aérea superior. Pero en general, para hacer el resumen, esas 3 condiciones son las más frecuentes, y hay cosas más raras que, claro, preocupan muchísimo más, pero que necesitan, todas ellas necesitan la realización de exámenes complementarios.
Mira, acá nos dice un oyente, ¿solo tos en las mañanas al levantarse será alergia?
Bueno, las alergias, depende de dónde viva la señora, porque las alergias y que tenga o no una explicación alérgica. Entonces, en ciudades, por ejemplo, frías como Bogotá, las personas que tienen enfermedad obstructiva de la vía aérea, como por ejemplo asma o rinitis, cuando se levantan en la mañana de lo calientitos que están ahí metidos en sus cobijas, salen al frío del ambiente y tienen tos, pues eso una persona que no tiene enfermedad no lo siente, no lo refiere. Y en cuanto a que si eso es normal o no es normal, pues para mí no es normal. No es normal que una persona tosa solamente en las mañanas cuando se levanta. Y pues si lleva más de 8 semanas con ese síntoma, debe consultar.
Doctora, ¿qué podría hacer una persona para quitar la tos? Cuando ya la tos lo está desesperando, ¿tomar agua o cuáles serían esas indicaciones para una persona que no quiere toser más?
Bueno, lo primero en una tos que lleva más de ese tiempo de evolución es saber por qué tiene la tos. La tos da aviso de que algo en el pulmón o en los bronquios o en las vías aéreas superiores no está bien. Entonces, por eso la mayoría de las personas que consultan por tos dicen, es que a mí me ha visto 1, 2, 3 médicos, me dan cosas, se me quita la tos por unos días y la tos vuelve. Sí, claro, porque seguramente lo que se ha intentado es aliviar el síntoma, pero no se trata la causa. Entonces, lo primero para dejar de toser es saber por qué tose. Porque si una persona tiene tos, por ejemplo, porque tiene asma, con un jarabe para la tos, sí, va a dejar de toser por unos días, pero cuando el estímulo que genera la inflamación bronquial vuelva, ya sea una infección respiratoria, una gripa, alergias del ambiente, cualquier otra situación que sea el detonante del síntoma, inmediatamente eso ocurra, la persona va a empezar a toser otra vez. Entonces, si la tos tiene que ver con una gripa, con un resfriado, estamos pasando un pico respiratorio durísimo de diciembre y enero, si ya ese pico va pasando y la persona sigue tosiendo, hay que consultar. Pero en el contexto de lo agudo, o sea, de lo inmediato de una gripa, de un resfriado, de una laringitis, los antitusivos de venta libre funcionan. Si la persona tiene alergia a alguna cosa, el uso de antihistamínicos puede mejorar los síntomas. Los lavados nasales, si la persona tiene mucho moco en la nariz que le escurre por detrás de la garganta, también puede aliviar la tos. Pero lo importante es que si la tos persiste, tiene que consultar al médico, porque puede haber una cosa, una enfermedad delicada, grave, que sea la causa de la tos.
Doctora, ¿qué pasa con la tos y su relación con el reflujo?
Sí, claro, es una de las cosas que más produce tos y puede ser el único síntoma del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, para que nuestros oyentes lo entiendan, es que se devuelva el contenido del estómago al esófago, o que se devuelva más allá del esófago, o sea, que la persona regurgite, devuelva la comida. No necesariamente tiene que vomitar, pero puede sentir que se sube el ácido de la comida, y eso produce una sensación de acidez, de boca amarga, de que quema la garganta, de que se siente quemada la garganta. Y esos son los síntomas, pues, usuales del reflujo gastroesofágico. Pero en algunas personas, el único síntoma es la tos. Entonces, es más frecuente la tos del reflujo gastroesofágico cuando, por ejemplo, la persona tose y le da tos. La persona come, ingiere algún alimento y se presenta la tos. O sea, la tos que se presenta después de comer es más frecuente verla en el reflujo gastroesofágico. O, por ejemplo, hay personas que identifican claramente que ciertos alimentos les producen reflujo gastroesofágico. Entonces, las comidas muy condimentadas, las comidas muy grasosas, algunos lácteos, las gaseosas. Entonces, la tos que se presenta luego de la ingesta de estos, de comer esos alimentos, es muy sugestiva de reflujo gastroesofágico y puede ser el único síntoma. O sea, la persona no necesariamente tiene que sentir que se le devuelve la comida para pensar que la tos es secundaria al reflujo gastroesofágico. Puede ser la única manifestación del reflujo.
Mira, doctora, nos escribe un oyente. Doctora, todas las mañanas me despierto con ataques de tos, sobre todo cuando me baño y salgo de la ducha. Lo relaciono con el frío. ¿Es normal tener tos porque hace frío?
No es normal tener tos porque hace frío. No es normal tener tos porque uno se ríe, por ejemplo. No es normal tener tos por beber cosas frías. No es normal tener tos siempre que uno tiene gripa. Todas esas situaciones deben llamar la atención. La tos con la risa es muy frecuente en las personas que tienen asma. La tos con el frío es muy frecuente en las personas que tienen asma. La tos por beber cosas frías es más frecuente en las personas que tienen una cosa que es mucho más rara que todo lo que les he mencionado, que se llama hipersensibilidad laringofaríngea. Eso es una respuesta anormal, una respuesta anormal con mucha tos ante cosas que no deben producir tos, como beber cosas frías. Entonces, es un diagnóstico casi que casi que de que al que la persona o al que los médicos, los neumólogos llegamos luego de haber descartado tumores, asma, bronquitis, reflujo, y es una cosa que de la que cada vez se habla más. Entonces, no es normal tener tos en las mañanas cuando uno está expuesto al frío.
Mire, doctora, a mí me llama la atención cuando veo que alguien come un alimento y como que se atora, y siempre siento, no sé, que hay personas que siempre se atoran. Y también sí. Me pregunto, si estamos comiendo lo mismo, ¿yo por qué nunca me atoro? Sí, yo pues, me pregunto eso y hay gente que queda... Y yo siento que siempre que me siento con esas personas, están atoradas. Doctora, ¿esa gente que debería entrar a analizar qué tipo de examen se debería hacer? ¿Una endoscopia? ¿A qué médico hay que ir?
Sí, atorarse no es normal. Si una persona joven se atora, depende de la edad también. Si una persona joven se atora, casi siempre tiene que ver con mala concentración a la hora de comer. Entonces, si yo estoy hablando, si estoy mirando el celular, si estoy distraída, si me estoy riendo mientras estoy comiendo, pues ahí la causa es precisamente esa. Pero si ya es una cosa recurrente, si la persona siempre se atora con algunas consistencias de los alimentos, por ejemplo, los alimentos boronudos, con el calado, con la galleta muy seca, o se atora con las bebidas que son muy claritas, café con leche, con los jugos claritos o los jugos ácidos, eso puede ser parte de una dificultad para pasar los alimentos. Esa dificultad para pasar los alimentos ocurre con muchísima mayor frecuencia en las personas que ya tienen cierta edad. O sea, el factor de riesgo para atorarse con la comida principal es tener más de cierta edad, que impide que coordinar varias acciones neurológicamente ocurra de manera óptima. O sea, que una persona al tiempo que está comiendo pueda estar viendo televisión o leyendo el periódico. Sí, la distracción ayuda a que eso también ocurra. O sea, si es una persona joven, lo más frecuente es que pues esté haciendo otra cosa que impida la adecuada coordinación de todo eso en el cerebro y finalmente se termine tosiendo o atorándose al comer. Pero si la persona es mayor, sí hay que prestar mucha más atención, porque eso puede corresponder a una enfermedad diferente que se llama disfagia, que es precisamente eso, o sea, dificultad para deglutir, para pasar adecuadamente la comida a la vía digestiva.
No, Carolina, ¿y sabe qué? Estábamos hablando aquí, no hay nada peor que aguantarse la tos, ¿no? Porque cuando uno está en cine, a mí me pasaba que cuando en cine uno se aguantaba la tos porque se comía mal las crispetas, usted se aguanta la tos y luego le da un ataque de tos que no hay nada que lo pueda parar.
No, y una rasquiña en la garganta de qué hace uno.
¿Cierto, doctora? O sea, guardarse la tos es de lo más difícil que hay.
Sí, claro, es que la tos es un reflejo, es algo que generalmente no podemos controlar, y ocurre porque algo estimula el reflejo de la tos, ya sea en la parte alta de la vía aérea, en la garganta, o más abajo en los bronquios. Entonces, en los niños que duran mucho tiempo tosiendo y que tienen exámenes normales, por ejemplo, hay que buscar que no se haya tragado algo, que no se haya pasado algo en la vía aérea. No es infrecuente que los neumólogos tengamos que sacar del pulmón dientes, prótesis, restos de alimentos, huesos de pollo, huesos de pescado, alberjas, maíz pira. Eso es causa frecuente de tos, por ejemplo. Pero ya necesita exámenes en el que, por ejemplo, una parte del pulmón se haya desinflado, o veamos claramente, por ejemplo, estas monedas de 50 que son muy pequeñitas, o las prótesis, las prótesis dentales que solo son, por ejemplo, un dientecito, la persona se lo pase a la vía aérea, se le olvida, piensa que se le cayó dormido y que se lo tragó o algo así, y lo encontramos nosotros metidos pues allá dentro del bronquio, y la persona, el único síntoma que tuvo fue toser durante mucho tiempo.
Entonces, estamos con la doctora Lucía Viola hablando de la tos. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
Estamos con la doctora Lucía Viola, quien es especialista en medicina interna y neumología. Doctora, tenemos a Jairo que le quiere hacer una pregunta sobre la tos. Jairo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señorita. Hágame un favor, es que lo he escuchado que diga la tos del fumador, la doctora. No sé si pronto, porque es una tos como con flema, como ronca.
Ok.
Sí.
Bueno, la tos de la persona que fuma cigarrillo, sí, las personas que fuman cigarrillo tienen con mayor frecuencia tos crónica, o sea, tos que se presenta por más de 8 semanas. Esta tos puede estar asociada a 2 situaciones importantes y grandes. La primera es la irritación que el humo del cigarrillo y que es secundaria a los componentes del cigarrillo y a la inhalación, a la entrada de ese aire con todos esos componentes a los bronquios y al pulmón, y básicamente secundaria una irritación aguda y crónica de las vías aéreas por el humo del cigarrillo. Por otro lado, la tos de las personas que fuman cigarrillo, que han fumado cigarrillo, también puede ser secundaria a una enfermedad respiratoria ya establecida secundario al consumo de cigarrillo, como por ejemplo la bronquitis crónica, la EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y con mucha menos frecuencia el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar produce menos tos, pero también es una situación que deriva concretamente del antecedente del consumo de cigarrillo.
Doctora, ahí me surge una pregunta. Entonces, las personas que fuman o las personas que fuman cigarrillo o que fuman vapeadores suelen tener tos, digamos, ¿es más normal que se puedan encontrar con ese cuadro de tos?
Sí, es más normal que tengan, es más frecuente que tengan tos.
Pero sigue siendo no normal. O sea, igual la tos no es normal.
No, es normal. Y es secundaria, puede ser al consumo del cigarrillo, o sea, la inhalación del cigarrillo. O puede ya ser una enfermedad. No todas las personas que fuman cigarrillo pueden desarrollar enfermedad respiratoria, y eso es algo que nosotros como médicos sabemos, y que los pacientes también lo tienen clarísimo, y que en parte justifica la persistencia de la dependencia, porque el consumir cigarrillo, el fumar cigarrillo, constituye una condición de salud que se llama dependencia de nicotina. Es como la dependencia de licor, como la dependencia de sustancias psicoactivas. Es una condición de salud. Yo no lo llamaría propiamente una enfermedad, pero hay muchos quienes lo llaman una enfermedad. Y claro, es algo que trae como consecuencia en el largo plazo síntomas o enfermedad. La mayoría de las personas desarrollan enfermedad, cualquiera de estas, enfisema, bronquitis, EPOC, asma. El asma es más frecuente en las personas que fuman cigarrillo. Entonces, pues sí, claro, la tos va a ser mucho más frecuente en las personas que fuman cigarrillo o que han fumado cigarrillo.
Pues doctora Lucía, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren una cita o poder hablar con usted.
Bueno, me pueden encontrar en la Fundación Neumológica Colombiana, o me pueden encontrar en CETIC, en el Centro de Tratamiento y Investigación en Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de la página de las instituciones pueden pedir cita conmigo. También estoy en las redes sociales.